Al hacer volar la roca, todo se oscureció, ya que creo que al estallar la roca abrió un enorme abismo que nos estaba succionando junto con todo el mar y la balsa. De pronto, nos encontramos en un lugar donde, según el profesor, era el interior de un volcán, ya que a nuestro alrededor había ríos de lava y hacía un calor demasiado asfixiante. Así que tuvimos que quitarnos casi toda la ropa y, para colmo de males, nos habíamos quedado sin comida. Hoy nos metemos en la piel del profesor Otto Liedenbrock y de su sobrino Axel para, como ellos, viajar al centro de la Tierra. Nuestro guía en Tamaña Aventura es Gabriel Gutiérrez Alonso, profesor de Geología en la Universidad de Salamanca. Muy buenas noches, Gabriel.
Hola, buenas noches.
Gracias por hacernos de guía en este viaje al centro de la Tierra. ¿Porque se puede viajar al centro de la Tierra?
El centro de la Tierra es posiblemente el sitio más inaccesible del universo. Y no digo universo diciéndolo gratuitamente. Si bien estamos acostumbrados a ver las maravillas que es capaz de hacer la humanidad a día de hoy con la exploración aeroespacial, ser capaces de poner un robot en Marte o ser capaces de sacar una sonda fuera del sistema solar, como la Voyager, o de descubrir la existencia de planetas en otras estrellas de la galaxia, o todas estas hazañas que son grandes hazañas científicas. Nuestro conocimiento directo del interior de la Tierra es terriblemente limitado.
¿Pero ese sería el sueño de todo geólogo, no poder viajar al interior de la Tierra?
Bueno, soñar está bien, y si no se sueña, no se pueden buscar esas soluciones. Pero solo por poner un ejemplo, ¿no? La Tierra tiene 6.370 de media kilómetros de radio, y el agujero más profundo que ha sido capaz de hacer la humanidad no llega a los 13 kilómetros de profundidad.
Claro, no es
Entonces,
nada.
Eso no es un pequeño arañazo que en el cual no podemos. Más abajo es a día de hoy técnicamente imposible. Y a pesar de los mitos que se construyen a través de películas y de novelas de ciencia ficción o de fantasía, pues es realmente difícil que en un futuro próximo pasemos de ahí. De todas maneras, tenemos otras maneras de llegar al interior de la Tierra y de conocer qué es lo que hay en el interior de la Tierra, ¿no? Uh-huh. Estamos acostumbrados a una técnica que se ha hecho muy accesible y que demandamos cada vez que vamos a los médicos, que son las ecografías, ¿no? Ver cómo están dispuestos los tejidos en el interior de nuestro cuerpo es algo que ya no nos sorprende. Los investigadores en ciencias de la Tierra, los geólogos y los geofísicos, pues también tienen una técnica que es muy parecida, que es mandar unas ondas, igual que nos hacen en las ecografías, que son ultrasonidos, unas ondas que tienen muy poca energía para no hacernos daño, y luego ver cómo esas ondas, cuando vuelven a salir, cómo han cambiado, y a partir de ahí saber qué es lo que hay.
Por lo tanto, no es necesario bajar al centro de la Tierra para ver lo que hay.
Para saber algunas propiedades de lo que constituye el interior de la Tierra, no es necesario bajar. Para coger una muestra, sí. Entonces, lo que hacen los científicos de las ciencias de la Tierra es aprovechar las ondas que emiten los terremotos. Cuando hay un terremoto, pues se generan una serie de ondas, unas vibraciones que pueden ser nefastas, pueden ser muy dañinas en el entorno de donde se produce el terremoto, pero que también viajan por todo el interior de nuestro planeta y son recogidas por unos aparatos especiales, por unos sismógrafos, y en función de lo que tarden en llegar, de cómo hayan cambiado esas ondas desde donde se producen hasta donde llegan, pues somos capaces de reconstruir una especie de ecografía global de nuestro planeta.
Y luego las rocas, ¿no? Las rocas, imagino que para vosotros son las mayores joyas, ¿no?
Sí, sí, sí. El uso de las... La información que nos dan las rocas es nuestra herramienta fundamental. Cada roca tiene escrito en su composición, en sus características, lo que ha hecho que se formase y lo que ha hecho que nosotros ahora seamos capaces de verlas en la superficie. Entonces, lo que más nos gusta y lo que más hacemos es recoger esas rocas e intentar estudiarlas para conocer eso, cómo, cuándo e intentar saber los porqués, que es lo más difícil, se formaron.
Una de tus investigaciones más reconocidas y conocidas internacionalmente es todo lo que tiene que ver con el supercontinente Pangea y con una conclusión a la que llegasteis no solo tú, sino varios científicos, de que Asturias formaba parte de ese continente y se situaba en el trópico.
Bueno, ese trabajo, esa conclusión es una conclusión colateral, básicamente.
No, era el fin.
No era el fin, lo que pasa es que era atractiva desde el punto de vista periodístico.
Claro.
Y además porque ese salió primero en Asturias, donde estaba yo allí de casualidad y me entrevistaron para hacer eso. Realmente, lo que más enfocado en mis estudios estoy ahora es en tratar de saber cuál es lo que sucedía en nuestro planeta hace aproximadamente 300 millones de años. 300 millones de años es una época muy importante en la dilatada historia de nuestro planeta, que se extiende hasta los 4.600 millones de años. O sea, que estamos hablando de, aunque parezca mucho hablar de millones de años, estamos hablando de algo relativamente reciente. Y es cuando todas las masas continentales que conocemos ahora, lo que llaman los continentes, que aprendemos en el cole, en clases de geografía, y que miramos con tantas ganas cuando queremos hacer un viaje de vacaciones, pues estaban todos juntos. Nuestra geografía era totalmente distinta y entonces había nuestro planeta en ese momento funcionaba un poquitín distinto a cómo funciona ahora. Y lo que yo y la gente con la que trabajo, un equipo grande internacional, pues hacemos es intentar saber qué es lo que pasaba en ese supercontinente y especialmente qué es lo que pasaba en el centro del mismo cuando que era donde estábamos nosotros, y que estaba en el entorno del Ecuador.
¿Y qué importancia tiene eso para el presente?
Uy, tiene muchísima. El ciclo de amalgamación o del proceso en el cual todos los continentes se juntan y luego se separan, pues es un proceso en el cual se producen la mayor parte de los recursos que extraemos de la Tierra para poder, o que extraemos de la Tierra para hacer nuestra vida tal y como es hoy. Los recursos minerales, los recursos energéticos. Si nos fijamos en ese momento que hablamos de cuando la península ibérica, además de Asturias,
todos estábamos
allí en el Ecuador, en ese momento es donde se formaron la mayor parte de los recursos energéticos que explotamos en la península ibérica, es decir, el carbón. Y eso era porque había un clima tropical, en ese momento ya existía una vegetación muy importante y esas grandes selvas que posiblemente existían en ese momento pues son los que han llegado hasta nosotros en la forma de carbón. Al mismo tiempo pasaban otras cosas que daban lugar a la existencia pues de otros recursos que son muy importantes para la economía de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, la existencia de la mayor parte de los recursos mineros no energéticos, como pues pueden ser minas de oro que hay en la actualidad o
de wolframio.
El wolframio, por ejemplo, todas ellas se generaron en procesos asociados a ese supercontinente.
En ese momento estaban, digamos, todos los continentes unidos. ¿Qué pasó para que se rompiera?
Si estuviese en otro foro, diría, me alegra mucho que me haga esa pregunta.
Lo puedes pero decir aquí también.
Era por hacer un... Y existen diversas hipótesis, ¿no? Una configuración en la cual todos los continentes están juntos, no es una configuración muy estable. Si es una situación cíclica que se ha dado en nuestro planeta, entre cada 500 millones de años aproximadamente, se juntan todos los continentes y luego se vuelven a separar. Ahora mismo estamos en un proceso en el cual se volverán a juntar. No lo veremos, ni tendremos oportunidad de retransmitirlo en directo, pero estamos en camino de ese proceso.
Claro, pero ¿ese proceso es lento o es violento?
Depende de la escala que se considere. Es un proceso muy lento. Los continentes se mueven unos con respecto a otros a una velocidad que oscila entre los 2 y los 9 centímetros al año. Es decir, más o menos a la misma velocidad que nos crecen las uñas.
¿Y cómo se mide eso? ¿Cómo puedes medir 9 centímetros que se distancie Europa de América?
Bueno, eso, yo de esas cosas no sé mucho, porque eso es los geodestas, la gente que se dedica a medir con precisión la Tierra, pues tiene herramientas, ¿no? Hay muchas herramientas ahora en día. Una manera de medirlo es utilizando los GPS. Bueno, no el que usamos en el coche, que nos va diciendo por dónde vamos, nos podría ir diciendo, ¿se está separando usted de Norteamérica? Tal. No. Pero sí hay GPS de precisión que nos permiten hacer esas cosas. Y hay otras técnicas como muy, muy sofisticadas, como son el uso de la velocidad que tarda un láser desde un sitio, rebotar en unos espejos que hay en la Luna, que dejaron en una de las misiones Apolo, y volver y ver en otro sitio, pues depende de lo que tarde, pues se sabe la distancia que hay y cuando esas distancias varían.
¿Cuánta inteligencia tiene que haber para pensar en un mecanismo así?
Bueno, es la ciencia, ¿no?
Efectivamente.
La ciencia anda más que, bueno, inteligencia desde luego, pero sobre todo
imaginación también.
Y trabajo. Ajá. Y trabajo. Ya lo decía Einstein, ¿no? Que la condición de genio era un 1% inspiración y un 99% transpiración,
¿no? De todas formas, en el universo, o por lo menos en nuestro planeta, todo acaba convirtiéndose en una piedra, ¿no? En una roca. La materia orgánica, más tarde, se acaba convirtiendo por una serie de procesos en un fósil que llamamos, ¿no?
Sí. Bueno, si tiene suerte de llegar a convertirse en eso, ¿no? La materia orgánica, y esto entra pues un poco en lo que sucede ahora con el mundo del calentamiento global y esas cosas, pues tiene multitud de sinos, multitud de finales en su historia. La materia orgánica, o los seres vivos en general, necesitamos ese CO2 para construirnos. Necesitamos carbono para construirnos, y luego cuando dejamos de existir, pues ese carbono o bien se incorpora a algunas rocas o bien se incorpora a los productos energéticos que estamos ahora acostumbrados a utilizar. Los combustibles, o bien vuelve a la atmósfera, que es lo que pasa con buena parte de ello, ¿no? Cualquier materia orgánica que en general, cuando se pudre, no hace nada más que disociarse en elementos, y uno de ellos es el CO2, que vuelve a la atmósfera.
Comentabas hace unos minutos que estamos en ese proceso de que los continentes vuelvan a acercarse. La Tierra por dentro está viva.
Y por fuera.
Y por fuera. Bueno, por fuera es más evidente, pero por dentro está en continua transformación.
Vivimos en un planeta único. Es algo que... Y nosotros probablemente somos el resultado de que ese planeta sea único. No es sencillo entender que tengamos vida si no fuese porque vivimos en un gigantesco reloj, que sus engranajes son terriblemente complicados y que están todos interrelacionados y que nos han permitido tener pues la situación favorable para que exista la vida como nosotros vemos ahora. El interior de la Tierra es terriblemente dinámico, ¿no? En el centro de la Tierra nos encontramos con lo que se llama el núcleo, ¿no? que es seguramente una de las partes fundamentales de que nosotros estemos vivos. Si no existiese ese núcleo, que está compuesto por una aleación de hierro y níquel, por material muy denso, que está compuesto por dos capas, una que es sólida y otra que es menos sólida alrededor de ella, y que cada una de ellas gira a una velocidad distinta, ligeramente distinta. Pero ese cambio de velocidad, ese giro distinto, junto con la composición que tiene, genera un campo magnético que es lo suficientemente intenso como para que los rayos provenientes del Sol, los rayos dañinos, la radiación que emite el Sol cada vez que, de manera continua, pero especialmente cada vez que hay explosiones coronales en el mismo, pues no llegue aquí. Y eso nos permite vivir. Si no seríamos, si no tuviésemos esa defensa, necesitaríamos algún tipo de coraza que nos salvase del efecto dañino de todos esos rayos.
¿Y el cambio climático está haciendo mella también en las capas más profundas de la Tierra?
Bueno, el cambio climático no tiene una escala en la cual pueda afectar a la Tierra en sí. Somos muy conscientes de que el cambio climático puede ser dañino, pero porque pensamos en nosotros, más que nada. La Tierra, ante un proceso de este tipo, va a ganar. La Tierra va a seguir, los que podemos perder somos nosotros. A esta escala, para la Tierra no hay cambio climático.
Interesante reflexión.
Sí, sí. Es algo...
Hombre, yo no quiero perder.
Pues lo tienes bastante difícil de perder en este caso.
La Tierra es como el casino, ¿no? Siempre gana.
Siempre
no,
gana.
Como
sí,
la banca.
Sí, sí. Tiene una energía, o pues, la cantidad de procesos que funcionan en la Tierra tiene una energía que toda la energía que nosotros podamos consumir, toda la energía que nosotros podamos pensar que hay, es una mínima fracción, ¿no? Entonces, esa energía que tiene la Tierra, hablando de energía, energía como tal, no de cosas filosóficas de energía, es siempre va a prevalecer sobre lo que nosotros podamos hacer.
El universo, el material con el que está construido el universo, es igual en todos los sitios. Es decir, ¿podemos encontrar en la Luna los mismos materiales que encontramos en la Tierra o en Marte, ahora que Marte está tan de moda, con la famosa sonda?
Básicamente sí. O sea, el universo está compuesto de los elementos, de la tabla periódica de los elementos que estudiábamos en química en el instituto, ¿no? Las combinaciones de los mismos, pues son unas combinaciones que están impuestas por una serie de leyes físico-químicas que son universales o prácticamente universales, ¿no? Seguramente lo que no encontramos es en todos los sitios las mismas cantidades en todos los sitios las mismas proporciones entre unas y otras, ¿no? Porque la manera de formarse los sistemas planetarios, que es lo que más, a mí eso, hablar de la distribución de la materia en el universo me queda un poco grande. Pero bueno, hablar un poco de cómo puede ser en el sistema solar, lo que tenemos aquí alrededor, pues cada planeta tiene una composición distinta. Está hecho con los mismos ladrillos, pero en un sitio han usado unos ladrillos de unos colores más que en otro planeta, que han usado otros ladrillos de otros colores más ladrillos de esos otros colores.
Pero todo parece fruto de la casualidad, entonces.
No.
¿Eso del orden del universo, cómo se explica?
Eso no es fruto de la casualidad, eso es fruto de la ley de la gravedad, y poco más. En el origen de nuestro sistema solar, hace, pues, creo que es en torno a unos 11.000 millones de años, pues todo el material que se acumuló en una región del espacio, pues se iba juntando, de manera que el material más denso se acercaba más al centro y el material más ligero se quedaba de alguna manera más alejado, porque la gravedad, como pesaba menos, tenía una densidad menor, podía tirar menos de él. Entonces, en el momento que se distribuye así el material en cada lugar, pues luego esos materiales que estaban distribuidos de manera radial alrededor de donde se formó el Sol, pues sí fueron juntando, un poco ordenados por esas densidades. Y así cada planeta tiene una densidad, tiene unos materiales que sus proporciones son un poco distintas. Y eso implica sus tamaños, su composición, su funcionamiento y todas las diferencias que nosotros conocemos ahora.
Gabriel Gutiérrez Alonso, profesor de Geología de la Universidad de Salamanca. Vamos a volver a la Tierra y vamos a hablar de esa explosión del poder de la Tierra, como son los volcanes. Imagino que para, no sé, tu especialidad, pero para los geólogos facilitan muchísima información, ¿no?, de lo que hay dentro, en las entrañas de nuestro planeta.
Sí, sí, sí. Los volcanes son un episodio apasionante, emocionante y una gran fuente de conocimiento para saber lo que sucede en el interior de nuestro planeta. Los volcanes, de todas maneras, son unos fenómenos que tienen una cantidad de causas que varían mucho de una región a otra. Entonces, lo divertido para nosotros es poder relacionar esos volcanes con lo que sucede en el interior de la Tierra, ¿no? Por ejemplo, en la zona donde más volcanes hay en todo el mundo, en lo que se llama el Círculo de Fuego, que rodea el Océano Pacífico, pues todos esos volcanes se desarrollan porque es un lugar en el cual las rocas que forman el fondo oceánico pues se hunden hacia el interior de la Tierra y al hundirse se calientan y, como tienen agua por venir del fondo oceánico, se pueden fundir parte de ellas con facilidad y vuelven a salir en la forma de volcanes, ¿no? Esa es la razón de la existencia de la mayor parte de volcanes que hay en el mundo.
Es como si hirieran, ¿no?, la superficie de la Tierra.
Sí, forman grandes heridas de miles de kilómetros de longitud y hasta miles de kilómetros de profundidad cuando toda esa masa de rocas se introduce en el interior de la Tierra, sí.
Aquí en España tenemos, pues, evidentemente la zona de Canarias, pero yo no sé si hace millones de años había, una vez que se creó la Península Ibérica, ¿no? Cuando ya existía la Península Ibérica, si había otra zona de volcanes.
Bueno, hay zonas de volcanes muy, 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 muy recientes que han estado activos. Hablo muy, muy, muy recientes, pues porque son en la escala geológica, pues tienen menos de 8 o 10 millones de años, ¿no? Hay varios campos que son famosos donde hay volcanes muy bien preservados, pues como en la Garrocha en Cataluña o en el campo de Calatrava en el centro de la península, en Ciudad Real, o en la región de Almería, ¿no? Que hay también pues un montón de volcanes donde hay esas playas maravillosas, ¿no?, en toda esa región. Pero si nos vamos atrás en el tiempo, ha habido los volcanes más antiguos que se conocen en las rocas de la península ibérica, que se conocen, que los puede haber más antiguos, pues tienen en torno a 560 millones de años, ¿no? Y están situados en una región de Asturias, que hay cerca de un pueblecito que se llama, vamos, de una villa que se llama Tineo. Y luego pues ha habido una gran cantidad de rocas volcánicas en torno a los 500 millones de años. Esa cantidad de rocas volcánicas, pues en el tiempo, pues unas veces hay más, otras veces hay menos, dependiendo de los procesos que estuviesen pasando por debajo de nosotros, ¿no? Hay también pues muchas rocas volcánicas que se formaron hace pues en torno a 340, 320 millones de años en el sur de la península ibérica, en Huelva, en el sur de Portugal, donde, bueno, relacionados con esos volcanes, pues hay esos grandes yacimientos de cobre. Y después, pues también hay a los 300 millones de años hay otro evento, entre los 300 y los 250 hay, a los 200 hay otro. Ha habido muchos momentos en los cuales ha habido volcanes que reflejan lo divertida que es nuestra historia, ¿eh? O nuestra historia geológica, todo lo que ha pasado, todas las vicisitudes por las que ha pasado nuestro terruño en los últimos aproximadamente 600 millones de años.
Han sido muchas, ¿no?
Uf, muchísimas.
¿Se puede viajar al interior de un volcán?
Se puede. De un volcán extinto, pues se puede, con todas las precauciones que hay, pues se puede acceder a algunos de los conductos que han quedado abiertos por donde escapaban los gases que producía ese volcán, ¿no? Por ejemplo, en algunos de esos conductos de volcanes que están apagados o dormidos, pero que por lo menos son lo suficientemente ventilados como para poder entrar, son explotados de manera turística en Lanzarote, ¿no? Los jameos y todas esos sitios tan maravillosos. En un volcán activo, pues no voy a decir no se debe, pero no se puede. ¿No?
Hace calor. Gabriel, llevamos un rato empeñados en profundizar en las entrañas de la Tierra, pero un geólogo, cuando sube a una montaña, ¿qué es lo que descubre?
Muchas cosas.
¿Qué es lo que se ve desde ahí arriba con ojos de geólogo?
Bueno, una de las cosas que tenemos los geólogos y que somos capaces de identificar es que para nosotros un paisaje no se para en pensar qué bonito. Para nosotros un paisaje nos cuenta otras muchas historias y que responden a estos procesos dinámicos de que ocurre en nuestro planeta, ¿no? No tenemos cuando miras un paisaje, la forma que tienen las montañas te indica algún proceso que ha ocurrido y que las ha generado, o el proceso que en la actualidad está desmontándolas. Y las distintas rocas que uno puede identificar en ese paisaje, pues también nos cuentan cosas que han pasado, ¿no? Si hubo mar, si eran ríos cuando se formaron esas rocas, si esas rocas se formaron fundidas en el interior de la Tierra y ahora somos capaces de verlas en la superficie, pues nos da una vista aventajada, ¿no? Somos capaces de disfrutar de la belleza de los paisajes que jalonan toda nuestra península, pero también somos capaces de ahondar un poco más allá y disfrutar un poco más de cómo son y qué es lo que quieren decir.
Y con tus ojos de geólogo, ¿qué paisaje te ha llamado más la atención, te ha conmovido más, te ha hablado más?
Esa es una pregunta difícil. muchos sitios. Yo creo que todos los paisajes, no por ser espectaculares o por ser grandiosos, comunican más a los geólogos. También nos quedamos con la belleza, ¿eh? También somos como el resto. Pero hay montones de lugares, ¿eh? Yo tengo especial predilección por la cordillera Cantábrica, ¿no? Por multitud de sitios en la cordillera Cantábrica, en el límite entre León, Asturias y Cantabria, y probablemente el más impresionante que desde el punto de vista paisajístico y desde el punto de vista geológico puedan ser los Picos de Europa.
Como nos decías antes, el laboratorio de un geólogo no está en un despacho, sino está sobre todo en la montaña, y a veces tenéis que llegar a puntos muy inaccesibles. Yo no sé si es una profesión aventurera esta, una especie de Indiana Jones.
No,
no tiene nada que ver.
No. Hombre, todos los que trabajamos en el campo tenemos nuestras aventuras. Que si un día se te atasca el todoterreno, que si otro día se te hace de noche y no sale salir, que si un día te pilla la marea en un acantilado. Hombre, siempre puede haber aventuritas de estas menores que hacen la vida un poco más divertida en su momento. Pero normalmente, bueno, el trabajo que hacemos es ir al campo con nuestra mochila, con nuestro martillo a recoger nuestras muestras, con nuestra brújula, a medir la disposición de las rocas, con nuestros mapas para dejar constancia de dónde están los distintos tipos de rocas. Y, por supuesto, que depende de dónde se trabaje, pues las aventuras o las vicisitudes que se sufren pues son un poco distintas, ¿no? Normalmente, cuando trabajamos aquí en España, es decir, casi siempre, pues lo normal es volver a dormir a casa, si trabajas cerca de casa, o a un hotel donde estés trabajando, ¿no? En otros lugares pues ya se va más acompañado, se hacen campamentos, se duermen tiendas de campaña en sitios más recónditos.
Cuéntanos alguna anécdota divertida que te haya pasado por ahí.
Uf.
Bueno, divertida o especialmente emocionante.
No.
¿Algún descubrimiento, algo inesperado?
No, bueno, seguramente lo más exótico, así que puedo contar, pues fue trabajando en un remoto país del Asia Central, en la República del Kirguistán, donde... Bueno, estábamos en unas montañas muy desconocidas dentro de la cordillera del Tien Shan, ¿no?, donde están las montañas más altas del mundo después de las existentes en el Himalaya. Y estábamos trabajando pues en un campamento en el cual pues había... Yo trabajaba de aquella para hacer para colaborar con un proyecto de prospección de unas minas de oro. Y había un campamento que allí todos eran rusos y era yo el único occidental. Bueno, rusos, kirguises y rusos, de aquella Kirguistán se acababa de hacer independiente. Y pues todos los días nos íbamos a comer, nos íbamos al monte por la mañana prontito y subíamos desde 2000 y pico metros que estaba el campamento, pues hasta 4000 y pico metros muchos días, bajábamos con un hambre feroz. Y todos los días pues había para cenar un arroz tradicional de Asia Central que se llama plov.
¿Con ese nombre?
Con ese nombre, yo digo, se llama plov por el ruido que hace cuando lo echan al plato.
Y no era una marca, ¿no? Era...
No. Era el plato tradicional del cual estaban muy orgullosos. Entonces, bueno, pues estábamos muy, muy alejados. Estábamos como a 4 o 5 horas en todo terreno del sitio urbano o rural más próximo donde... Entonces, pues la primera semana, pues en el arroz, pues había unos huesos que uno podía más o menos identificar, ¿no? Que si era pollo, que si, bueno, esto puede ser cordero, esto puede ser cerdo. Pero ya la segunda semana había unos huesos que uno, este tamaño, esto no es, no parece que yo lo haya comido nunca. Ya preguntabas y dibujando y viendo los animales, pues ya me dijeron, bueno, es marmota. Bueno, con el hambre que se tenía, pues ya.
¿Y estaba buena o no?
Con el hambre que yo tenía me comía lo que me echasen, vamos.
Te comías hasta una marmota, ¿no?
Sí. Además, allí se acompañaba todo con la bebida tradicional de los kirguises, que se llama el kumish, que es una leche de yegua fermentada. Bueno, había... La comida era peculiar. Bueno, el segundo día de arroz había otros huesos distintos y ya pregunté, y dibujando y como antes, pues... resultó ser un tejón. Y no volví a preguntar.
Bueno, cultura no. Gastronómica, culinaria, claro. Uf. Que sí.
Oye, Gabriel, ya está, ha quedado claro que no podemos viajar al centro de la Tierra. Tampoco es conveniente bajar a un volcán que esté vivo todavía. Pero yo creo que otra frontera es debajo de los océanos, ¿no? Debajo de los mares, ¿no? ¿Cómo lo solucionáis los geólogos?
Bueno, seguramente el gran hito o los grandes hitos de descubrimiento geográfico de nuestro planeta son los fondos marinos. Todos conocemos un montón de historias de los grandes descubrimientos geográficos de los continentes. Sin hablar, lo que primero que viene a la cabeza a todos es pensar en el doctor Livingstone, supongo. Pero si nuestro planeta, el 70% de él son océanos, pues explorar eso se tardó mucho más. ¿Por qué se tardó mucho más? Pues porque no había manera de bajar ni de saber lo que había, ¿no? Todas las expediciones, desde las que hizo Humboldt, que intentaron hacer un pequeño mapa de qué había debajo de los océanos, pues para saber la profundidad a la que estaban en cada punto, tenían que largar una cuerda y ver hasta dónde llegaba, con todas las imprecisiones que eso tiene, ¿no? A partir de los años 40, 50 del siglo pasado, pues ya las técnicas desarrolladas sobre todo por la industria militar para detectar submarinos, pues permitieron empezar a poder saber a qué profundidades estaban el fondo del mar y de esa manera hacer un mapa. Y esos mapas, pues, permitieron descubrir muchísimas cosas, ¿no? Permitieron realmente descubrir todo lo dinámico que es nuestro planeta, porque casi todo lo que pasa pasa en el mar. Es lo que más hay.
Por estadística.
Por estadística y porque los procesos suceden ahí con más, más fácil. Los océanos son los resultados primeros e inmediatos de todos esos procesos, ¿no? Igual que hablábamos antes de que no se había podido arañar la superficie más de 13 kilómetros, eso se ha hecho en los continentes. Nosotros vivimos en lo que los geólogos llamamos la litosfera. La litosfera es la capa dura que tiene nuestra Tierra por fuera. Por dentro es un poco menos dura, no voy a decir blanda porque no lo es, pero es un poco menos dura y se comporta de otra manera, es de una manera un poco más débil, por decirlo de una manera más precisa. Y ese arañazo que se produce en la litosfera, que debajo de los continentes pues puede tener del orden de 150, 200 kilómetros de profundidad, se produce solo en la parte más alta de esa litosfera, que está formada por rocas muy ligeras, que son las que estamos acostumbrados a ver, que llamamos corteza. Como la corteza del pan. La corteza en los continentes es una corteza que tiene en torno a 30 kilómetros de profundidad. Mientras que en los océanos esa corteza tiene menos, tiene como mucho 9, 10 kilómetros de profundidad. Y se lleva muchos años intentando perforar esa corteza para obtener las características de cómo es el límite con lo que hay debajo, que se llama el manto, y también pues coger muestras directamente de en qué condiciones están las rocas allá abajo.
La verdad es que llama mucho la atención que sea más fácil llegar a otros planetas y a la Luna que al centro de la Tierra.
Pues sí llama la atención, sí. Pero bueno, el tener retos y saber cómo sortear esos retos utilizando las rocas y las técnicas que tenemos accesibles también es algo que nos motiva y nos hace pensar en cómo poder saber esas cosas sin teniendo la imposibilidad de ir, cómo podemos intentar recabar esa información.
Gabriel, ¿pero practicas el submarinismo?
No.
Pero la espeleología sí, ¿no?
La espeleología la practiqué en mi época de estudiante y un poquito después en Asturias, donde es un paraíso de las cuevas, donde están pues la mayor parte de las, no están las más profundas, pero casi las más profundas del mundo, que llegan pues en Asturias llegan a 1600 metros de profundidad, muy poquito. Pero ahora ya hace muchos años que me gusta ir a las cuevas, pero casi de plan turista.
¿Pero has logrado estar en algún sitio en el que no haya habido nadie antes?
Sí. En la exploración espeleológica en zonas donde hay muchas cuevas y que son técnicamente difíciles de explorar, que requieren pues equipo, esfuerzo, colaboración con el resto de los componentes de la expedición, siempre hay todavía lugares inexplorados cerquita, relativamente cerca de casa, donde uno olla por primera vez y tiene el placer del descubrimiento geográfico, ¿no?
Pues Gabriel Gutiérrez Alonso, profesor de la Universidad de Salamanca, ha sido un auténtico placer que hayas ejercido de guía de Javier Hernández y mío hacia el centro de la Tierra. Un abrazo fuerte.
Gracias. Para mí ha sido un placer estar aquí con vosotros e intentando contar de la mejor manera que he podido lo poco que sé.
Gracias también a los compañeros de Salamanca que han hecho posible que estemos juntos en la distancia. Un abrazo.
Adiós.
Viaje al centro de la noche con Amaya Prieto, Radio Nacional.
En tu cuerpo flor de fuego tiene palomas.